Buenas tardes a todos y bienvenidos los asistentes nuevos a este ciclo. Bajo el título común de Cultura y Públicos en la Modernización de España, como todos saben, era hoy el tema que tenemos que tratar, el que concierne a la actitud intelectual. Un intelectual que va entre comillas, porque con él he de referirme, como ya hicimos el día pasado, a este concepto de intelectual como escritor opinante y en una íntima imbricación de ambas cosas, que si bien aparece como término usado ya a principios de siglo y hasta finales del pasado, parece ser que es Unamuno y no es casualidad, me parece, el primero que hace un uso de él. De hecho, cuando empieza a tener una plena vigencia, cuando empieza a definir, a designar una actitud coherente, es precisamente en los años que hoy vamos a considerar los que corren más o menos entre 1910 y 1923. Y hay que decir que comparado el periodo de 1898 a 1910 con el periodo que hoy hemos de considerar, la diferencia en punto a su conocimiento y valoración es bastante sustancial. De hecho, no es que falten monografías sobre el periodo de hoy, pero sí lo que faltan son la enorme cantidad de síntesis y hasta esa polémica, a ratos indigesta, a veces sabrosa, que ha caracterizado el hablar sobre el periodo de fin de siglo. Y, sin embargo, el periodo de 1910 a 1923 es un periodo de cambio enorme, tan importante, tan sustancial como el otro. Sin el primero, sin el periodo de 1898 a 1910, por supuesto que sería imposible. Pero, en cualquier caso, los cambios de actitud, la entrada en liza de nuevos escritores, etcétera, se produce con una intensidad pareja a la que podíamos ver el día anterior. Y, sin embargo, es curioso comprobar que ni siquiera disponemos de un nombre que registre un mínimo de consenso entre los eruditos, ni siquiera disponemos de un nombre, decía, para definir el periodo. Se ha hablado a veces de generación de 1914, término que me apresuro a decir que no me divierte en absoluto, como en principio no me parece demasiado oportuna esta cadencia generacional, término de una sociología algo pasada de moda y que se compadece bien poco con definiciones más estrictas y precisas. Guillermo Díaz Plaja ha puesto de moda, o ha intentado hacerlo, el término de novecentismo, que yo no sé si es una traducción del italiano o es una traducción, una mala traducción del catalán, de ese término noucentisme, de esa acuñación, incluso de esa creación personal de Eugeni d'Ors, que tanto significa en el mundo de la cultura catalana, pero que pienso que no es tanto, no lo es por lo menos en el sentido que d'Ors quiso darle, en el mundo de la cultura en lengua española. Pero con nombre o sin él, decía que los datos que podemos disponer, que vamos aquí a exhibir sobre este periodo, creo que le confieren una personalidad propia. Evidentemente hay datos en la vida política, en la vida social del país, en el comportamiento de los autores, que me parecen evidentemente importantes. En primer lugar, este es un periodo que comienza, y por eso esa fecha que puede parecer rara, de 1910, que comienza con la crisis del radicalismo revolucionario que hasta entonces ha seguido su camino ascendente. En 1909 se ha producido la Semana Trágica, que en buena parte es la derrota, la purga de muchos de estos ideales, y 1909 es también el punto de partida de un sindicalismo anarquista que, en buena medida, rectifica y hasta mitiga las tesis revolucionarias anteriores, y, por otro lado, de un fenómeno enormemente importante que algún día habrá que estudiar en toda su intensidad, que es la formulación de la conjunción republicano-socialista, donde no en vano Galdós, por un lado, Pablo Iglesias, por el lado de la política, hubieron de darse la mano como presidentes de aquella fallida, en definitiva, pero creo que enormemente importante hasta 1913, comunidad de intereses. Comunidad de intereses que significó una reforma en las actitudes de izquierda. Nace en cierta medida una izquierda posibilista, una izquierda con voluntad de integración. Ciertamente que la conjunción desaparece en 1913, pero, o incluso podemos decir que hasta ya ha desaparecido antes, pero sus semillas, la formación del Partido Reformista por Melquiades Álvarez, la incorporación de intelectuales conocidos al republicanismo militante, actitudes que vamos a ver en escritores jóvenes como un Ortega, un Azaña, un Pérez de Ayala, etcétera, están muy en la línea de ese nuevo concepto de izquierda nacional. Un hecho que es no menos decisivo va a ser entre 1914 y 1918 la constitución de aquellas banderías de germanófilos y aliadófilos en torno a la Primera Guerra Mundial o la Guerra Europea, que no se trata de una simple anécdota chusca, como a veces se ha querido ver, sino de algo que incide de una forma muy profunda en el sustrato, en los sustratos de la vida intelectual española. Aliadófilos y germanófilos son, por supuesto, casi rigurosamente coincidentes con una visión progresista o con una visión reaccionaria de la vida nacional. Estas actitudes, estas actividades que tienen la forma de manifiestos, de publicaciones, incluso de fondos de reptiles proporcionados por las embajadas que subvencionan actividades no siempre claras, contribuyen, por ejemplo, a afianzar precisamente el concepto de intelectual. Los manifiestos son ya de intelectuales, como lo será el famoso manifiesto aliadófilo de 1915, en el que es redactor y uno de los firmantes más destacados Ramón Pérez de Ayala. Pero además esto va a proporcionar una considerable brecha en el mundo cultural mezclada con otras cosas a veces no tan fáciles ni tan bien entendidas. Las querellas, por ejemplo, en el mundo de las papeleras y en el mundo del monopolio del papel prensa en España. Todo ello contribuye a la creación de unas brechas entre los propios intelectuales, de los que pueden ser síntomas muy evidentes: el hundimiento del prestigio de Benavente, por una parte, víctima de la mordacidad inigualable de un Pérez de Ayala y de los redactores de la revista España, o puede ser la crispación de un hombre como José María de Salaverría, fervoroso germanófilo en estos momentos, o la definitiva marginación de cualquier actividad de signo propiamente intelectual en un hombre como Ricardo León, por ejemplo. Naturalmente hay más elementos de cambio, algunos se refieren directamente al público. En estos años, por ejemplo, el público español, y pensemos en un público de clase media, pero pensemos también simplemente en el público que pudiera leer, se va a lanzar sobre uno de los fenómenos editoriales más sugestivos de la vida española contemporánea. Aquellas colecciones de novelas cortas que han aparecido a partir del cuento semanal en 1907, que creo que tienen su momento culminante con la fundación de la colección La Novela Corta, también en 1915, que entre otras cosas supone una comercialización continua de escritores, una divulgación de lo que en el fondo son presupuestos estéticos modernistas, por ejemplo, en muchos casos, la sicalipsis, el término de la época, tenía mucho que ver con el modernismo, otras presupuestos regeneracionistas o de ese naturalismo psicológico que tanto se extiende, en definitiva, este mercado de la novela corta tan importante en la crematística del escritor lo es, por otra parte, en la constitución de unas capas de lectores cada vez más extendidas. Paralelamente, no deja de ser interesante que a principios del periodo que considero se produzca esa importante aceptación por parte del público burgués de la gran pintura nacionalista española, posiblemente también de la música, aunque menor grado. Ahí están el crédito que un Zuloaga, un Sorolla, también, por supuesto, un Romero de Torres o un Benlliure, empiezan a adquirir entre sus eventuales compradores y sus simplemente admiradores. Y por último, hay elementos de cambio que se refieren a los autores. Quizá el más destacado sea esa suerte de resignación ante la madurez, esa distancia autocrítica que en estos años cultiva muy adrede el grupo que el otro día veíamos como los jóvenes de 1900 o de 1898. Cierto que las abdicaciones políticas han comenzado mucho antes. Esas abdicaciones políticas a veces tan exageradas, ese Azorín que acepta una candidatura, acepta una, ser diputado por Purchena en las listas electorales de Maura, el Azorín ciervista inmediatamente después, ese Unamuno que rompe de algún modo con su ideología progresista bastantes años antes. Creo que esto es menos importante que esa inflexión de conciencia de la que pueden ser testimonios, primero, un hecho muy simple, el que en 1913 Azorín bautice a su propia promoción como generación del 98 en unos artículos que revelan una cierta distancia sentimental, nostálgica, sobre el periodo ya transcurrido. O que Baroja se lance a la producción de esos libros espléndidos de los que es cimero, creo, Juventud Egolatría en 1917, esas memorias precoces en buena medida. O que un Antonio Machado, en lugar tan significativo como lo es el número uno de la revista España, recuerde aquella juventud que quisieron cabalgar en pelo una quimera, creo recordar, y para hablar ya al final de esa juventud más joven, que evidentemente no es la suya. Por supuesto que hay muchos datos más. Digamos que lo hay incluso, que hay incluso hasta testimonios literarios de calidad indiscutible que pienso que certifican la realidad de este cambio. Me referiré a dos, por supuesto, que muy conocidos. El uno es una novela de Pérez de Ayala, Estroteras y danzaderas, ni que decir tiene. El otro es Un esperpento de Valle Inclán, que ni que decir tiene también, es Luces de Bohemia de 1920, con atención a su nueva redacción de 1924. Troteras y danzaderas es, claro está, el último título, el último en la cronología estricta de la serie protagonizada por Alberto Díaz de Guzmán, de esa serie iniciada por Ramón Pérez de Ayala en plena juventud. Pero, de hecho, como sabemos, Troteras y danzaderas es, sin embargo, un momento de la secuencia temporal que abarca la tercera novela de la serie, La pata de la raposa. Troteras y danzaderas sería, digamos, un capítulo, un hueco que hay en la biografía de Alberto Pérez de Guzmán, que luego se va a desarrollar en el libro de 1913. Y así es como hay que entender la situación. La progresión biográfica de Alberto Díaz de Guzmán, esa etopeya de Alberto, de Pérez de Ayala, pero también de toda una promoción de escritores, pienso que nos encontramos ante una manifiesta autobiografía generacional, por decirlo de algún modo. Esa carrera, digo, va por la superación del aturdimiento espiritual de partida, por el hallazgo de una nueva sensibilidad, por algo que, conseguido ya en La pata de la raposa, precisamente le va a permitir ser el testigo, el árbitro, distante siempre, en esa incursión apasionante por el mundo intelectual madrileño de 1910, que es precisamente Troteras y danzaderas. De la novela sabemos ya mucho. Andrés Amorós ha desentrañado con habilidad ejemplar lo que tiene de novela de clave. Aquí me interesa, sin embargo, ver cómo Troteras y danzaderas, en la medida en que también lo es ya La pata de la raposa, es la confirmación del final del modernismo como actitud vital, como actitud de subversión, la predicación de una nueva, de un nuevo comportamiento, de la necesidad de una nueva actitud ante la vida que deje ya aquellos aspectos subversivos, esclerotizados, manieristas que encarna el desdichado Teófilo Pajares. Pero también Troteras y danzaderas es una prevención muy clara contra los Antón Tejero, es decir, los Ortega Gasset, los Rainiero Mazorral, es decir, los Ramiro de Maeztu, con aquel voluntarismo de la modernidad que olvida la tesis sustentada siempre por Ramón Pérez de Ayala de que es la armonía, de que es la educación estética, de que es una actitud de sensibilidad la que debe presidir las nuevas relaciones de los españoles consigo mismos y de los españoles entre sí. El hecho de que ya en 1904, como ha revelado María Dolores Albiac, se escribiera a Pérez de Ayala un artículo clave que se titula Una educación estética, baile español, presupone que evidentemente en Ayala trabajaba hace bastante tiempo esta idea de lo que debía ser la ruptura española. Por primera vez, esta ruptura proclamada por Ayala se enfrenta a un enemigo que era moro muerto, el modernismo, a otro que en realidad estaba en ciernes, que era el voluntarismo orteguista, como antes decía en aquel momento. Luces de Bohemia en 1920 es algo diferente. Es, como ha dicho quien mejor lo sabe que yo, como lo ha dicho Gonzalo Sobejano, es a la vez elegía y sátira. Es, por supuesto, el balanceo entre la dignidad de la bohemia, esa que representa en forma ejemplar Max Estrella, pero también esa indignidad que la bohemia lleva como el hueso lo lleva el fruto. Es ese don latino de Hispalis, pertinaz, no sé si exactamente pertinaz Pepito Grillo o pertinaz parásito del propio Max Estrella. Pero no se olvide que allí va a haber dos testigos de excepción, digamos dos personajes que ocupan en alguna medida la función que Alberto Díaz de Guzmán podía ocupar frente a la odisea del pobre Teófilo Pajares en Troteras y Danzaderas. Allí van a salir Rubén Darío, ese Rubén Darío que muere en 1916, ese Rubén Darío que muere casi casi, digamos, en las páginas del diario de un poeta recién casado con el que Juan Ramón abría la modernidad poética española, y que va a aparecer allí como un testigo más en el triste entierro de Max Estrella, y ahí aparece el propio marqués de Bradomín, es decir, aparece esa delegación casi predilecta de Valle Inclán para consignar entre ambos que la bohemia es algo que ya ha desaparecido como actitud. No acaban ahí, por supuesto, los testimonios y además las circunstancias en las que se están produciendo los cambios de actitudes. Una puede parecer enormemente curiosa en la medida en que cierto es que continúa una tradición inmediatamente anterior, una honrosa tradición universitaria española, pero también la lleva mucho más lejos. En estos años, precisamente en 1910, en la fecha que hemos elegido, Ramón Menéndez Pidal se hace cargo de la dirección del Centro de Estudios Históricos de la Junta para Ampliación de Estudios. La fecha creo que es cardinal en la vida intelectual española contemporánea, porque del centro va a surgir, como de un árbol fecundo, esa triple rama que es la nueva filología española, yo diría la filología española sin más, puesto que no había filología anterior. Va a surgir un nuevo concepto de historia medieval que ya avizoraba a don Eduardo Hinojosa, pero que con Sánchez Albornoz va a tener un pleno desarrollo. Va a surgir la historia del arte español de la mano de un Gómez Moreno, de forma muy especial. Claro está que el Centro de Estudios Históricos es por la propia naturaleza e incardinación de sus personajes más destacados una continuidad de aquel hermoso esfuerzo de la institución libre de enseñanza. Lo es, desde luego. Pero también tiene como interés para nosotros el que, bregando en una universidad a veces tan difícil, lo que está consiguiendo es crear para los españoles el primer nacionalismo habitable que tiene rasgos eruditos, que tiene rasgos de investigación en la vida española. Y diría más, por lo que concierne sobre todo a nuestro campo, que lo es en definitiva el de la historia literaria, la confluencia de la erudición rigurosa de Menéndez Pidal, pero también de sus propias concepciones historiográficas idealistas, junto con la sensibilidad impresionista de este Azorín que en 1912 comienza sus grandes libros españoles, sus grandes libros nacionales, Castilla, lecturas españolas, clásicos y modernos, la confluencia, digamos, de las dos cosas es lo que crea el moderno concepto de historia de la literatura española. Es lo que crea un concepto de nacionalismo habitable, decía hace un momento, que va a alcanzar una peculiar dimensión estética, polémica, hermosísima, en la segunda generación del Centro de Estudios Históricos. Aquellos personajes que, como recordaba Montesinos, sabían vivir a la vez desde sus despachos de la calle Almagro el último libro de poemas de Alberti y unas cancioncillas recién extraídas de alguno de las comedias de Lope, que sabían vivir a la vez la maravilla de los poemas arábigo-andaluces que editaba y traducía con sensibilidad y sin igual Emilio García Gómez, y a la vez combatían en aquella polémica tan fascinante sobre el sentido del Renacimiento y del Barroco españoles. Pero junto a ello hay cosas no menos importantes. Antes he aludido muy de pasada a una fundación que me parece clave. Ese semanario de la vida nacional, España, que sale en 1915 y que creo que es, sin duda, la revista más importante de nuestro siglo XX. Cierto que no le faltaban precedentes en su tono, Cuando uno ojea las páginas de Alma Española o incluso de Vida Nueva, ve cómo, y Ortega era muy consciente de ello, ve cómo el tono de España está siendo, de algún modo hay una premonición del tono de izquierda nacional, decía, que España ha de adoptar. España, sin embargo, prevalece sobre cualquier otra revista por la alta calidad de su dimensión estética e intelectual, porque ahí están desde Baroja y Machado, Unamuno y Maeztu, hasta Jorge Guillén o Pedro Salinas o Juan Ramón Jiménez, y ni qué decir tiene, lo recordábamos hace un momento, ahí está la primera versión de Luces de Bohemia de Valle Inclán. Allí está Manuel Azaña en la dirección de la última etapa de la revista, con artículos tan reveladores como Otra vez el 98. Allí está también Luis Araquistain, verdadera alma de la revista. Allí está Ortega, que es quien le da el impulso fundacional y quien dirige sus primeros números. Nada más que dos años después, una circunstancia desdichada y otra feliz. La desdichada es la salida de Ortega y de buena parte de su equipo del periódico El Imparcial. La feliz es la afortunada combinación de un millonario con inquietudes, Nicolás María Urgoiti, y por otra parte del propio Ortega, dan como resultado el origen del periódico El Sol. El Sol, que sale en diciembre de 1917, fruto reciente de los sucesos revolucionarios de este mismo año, de 1917, y periódico que hasta 1931 va a mantener la jerarquía intelectual y de información en la vida periodística española. Por último, si se quiere, ya en la misma frontera de los años que estamos considerando, en 1923 todo el mundo habrá pensado en la aparición de la revista de Occidente. La revista Occidente tiene ya poco que ver con el público del Sol, en definitiva un periódico diario, o con la revista España, con la que llega a convivir por unos meses, con la revista España, decía, que es una revista de combate, en buena parte. Revista de Occidente lo que quizá consagra ya es la constitución de ese público consciente, preparado, lúcido, reformista, por el que Ortega había estado batallando en los años anteriores. Pero también la revista de Occidente, por su ejecutoria, por su significado, pertenece a etapas que hemos de ver después. Y no es casualidad, decía, que al mencionar estas tres brillantísimas fundaciones últimas, España, El Sol, Revista de Occidente, haya de surgir al frente de las mismas, en el diseño de las mismas, el mismo nombre, que es el de Ortega y Gasset. Porque realmente, pocas veces en la historia de España, yo diría que en la historia de cualquier parte, un nombre representa de forma tan cabal un periodo entero de historia cultural. Porque pocas veces un hombre tiene a la vez conciencia tan plenaria, tan autosatisfecha incluso, de su propia representatividad histórica. Porque pocas veces también una cultura, una vida cultural nacional, responde con tan absoluta homogeneidad y hasta con rendimiento a una ejecutoria que efectivamente fascinó a sus contemporáneos. Ortega es, no diría yo, un dictador de la vida intelectual española, porque este país ha tenido otra clase de dictadores y la palabra está un poco desprestigiada, pero sí, evidentemente, es una figura que ejerce, insisto, fascinación sobre sus propios contemporáneos. Es curioso que cada vez, y lo veremos el día que viene, que en nuestro país se intenta argumentar ese arbolillo endeble que fue nuestro vanguardismo, se recurra de una forma sistemática a escrito tampoco vanguardista, por otra parte, en sus conceptos, como es la deshumanización del arte. Y que un libro como el de Arconada en torno a Debussy, un artículo tan precioso como el de Fernando Vela, El arte al cubo, se limiten simplemente a glosar afirmaciones que Ortega había venido haciendo desde 1916 y que tienen su momento culminante en el folleto del año 25. Ortega y España es un binomio prácticamente inseparable, diríamos mejor Ortega y vida intelectual española. Incluso hoy, cuando celebramos, o hemos celebrado ya, el primer cincuentenario de la edición en libro de La rebelión de las masas, Ortega sigue siendo una curiosa piedra de toque en la vida española para muchas cosas, como lo pudo ser en los años 40, antes de su reingreso, como lo pudo ser incluso inmediatamente después. Cuando hoy se habla en España de un partido radical, se piensa en Ortega. Cuando hay un periódico, intenta el ser el sol de, el, en fin, entre la nueva prensa española, dedica un número prácticamente monográfico de su sección cultural a la obra orteguiana. En definitiva, cosas como el liberalismo vivido desde una perspectiva burguesa, como el nacionalismo vivido desde una perspectiva no constantiniana, no excluyente, el propio concepto de historia de España como historia de una serie de frustraciones o de cortocircuitos, como Ortega gustaba de decir. El dilema planteado en la vida española entre masas y minorías. Yo no sé si son problemas todos ellos que Ortega ha descubierto, pienso que en la mayoría de los casos no, pero a los que Ortega ha dado la formulación en la que todavía muchas veces nos debatimos. Y por supuesto que no es fácil, ni es el momento tampoco, de convertir esa casi docena de libros, de volúmenes grises que componen las obras completas de Ortega, de reducirlos, decía, al breve espacio de unos minutos, a un apresurado resumen. Quizá convenga, sin embargo, el resituar, y valga el modismo este tan feo, el legado orteguiano de su tiempo en algunos breves puntos de reflexión. Relacionados con aquellas afirmaciones que hacíamos anteriormente sobre el modo de presentarse Ortega en la vida cultural española. Había hablado arriba de la conciencia de representatividad de Ortega. Y esto supone, claro, en Ortega una toma de posición concreta ante el pasado inmediato español. Es curioso que si para los hombres de fin de siglo, para Unamuno, por ejemplo, el problema español arrancaba de lo fallido de una revolución, de la revolución de 1868, y recuerden aquellas frases tan hermosas que Unamuno dejó en torno al casticismo sobre aquella revolución que, de hecho, no conmovió más que la vida superficial del país. Es curioso que Ortega, sin embargo, no se fije en la revolución, en lo que tiene de voluntad organizativa, sino en el periodo de organización inmediatamente después. Y para Ortega el fracaso de la vida contemporánea española no está en el 68, sino en el 75. Cuando, como él recordaría en su famoso discurso de 1913, Vieja y Nueva Política, perdón, de 1914, Vieja y Nueva Política, hable de la restauración como, creo recordar que dice, panorama de fantasmas con Cánovas al que constituyen el gran empresario de la fantasmagoría. Pero no es solamente esto. Naturalmente, esta crítica del pasado inmediato no se debe limitar a señalar dónde estaba el cortocircuito que había alejado a España de la modernidad, sino también era crítica, y era crítica furibunda, de la etapa inmediatamente anterior. Ortega nace a la vida cultural española cuando se está constituyendo una crítica cultural apasionante en la vida nacional. Pocos años después de que Ortega empiece a escribir en verdadero tono de crítica cultural, Machado va a comenzar esos espléndidos retratos en verso que se incorporarán luego a Campos de Castilla, crítica cultural de la mejor, y un Juan Ramón Jiménez, en forma quizá algo más oculta, por entonces va a empezar esas espléndidas caricaturas líricas, de las que la primera, creo recordar, que lleva fecha de 1918, y que más tarde compondrían mucho más tarde el libro Españoles de Tres Mundos. Pues bien, Ortega, haciendo crítica cultural, va a tomar como objetivo fundamental las actitudes de la generación inmediatamente anterior. Y ahí está ese espléndido escrito primero sobre Ortega, sobre Baroja, Las ideas sobre Baroja, uno de los textos más crueles, por otra parte más serios, que se han escrito sobre Baroja. Ahí está la polémica casi permanente con Unamuno. Luego veremos que en realidad se trataba de una absoluta incompatibilidad, que en buena parte era mutua. Ahí estaba incluso premonitoria aquella querella con Ramiro de Maeztu en la revista Faro sobre si eran hombres o eran ideas lo que faltaba en nuestro país. En segundo y no menos importante lugar, yo diría que otra de las intervenciones decisivas de Ortega es aquel antirromanticismo visceral del que siempre hizo gala. Y ser antirromántico para Ortega no era solamente una dimensión estética bien conocida de los lectores de la deshumanización del arte, o bien conocida de los lectores de Musicalia, o de cualquiera de las apreciaciones que Ortega hace en ideas sobre la novela. Que a Ortega el 19 le caía gordo, digámoslo pronto y mal, es algo que hay que dar por supuesto. ¿Qué significaba es a dónde hay que ir? Y significaba el deseo de una actitud racional y no puramente sentimental. Significaba para Ortega el rechazo del 19 romántico, el rechazo de los puros actos de voluntad que no tenían trascendencia alguna detrás. Le fascinaban. No olvidemos que Ortega es el impulsor de esa espléndida colección de biografías de las vidas españolas, luego vidas españolas hispanoamericanas, pero vamos, vidas españolas del siglo XIX que publicó Editorial Espasacalpe y donde abundan tanto los títulos deliciosos. Pero una cosa es que le fascinara aquellos puros ejercicios de voluntad que él veía en las biografías decimonónicas y otra que considerara que tuvieran que decir algo a la vida española contemporánea. Curiosamente, podría compararse la actitud antidecimonónica de Ortega con otra actitud antidecimonónica que tarda algunos años más en formularse y por razones muy diferentes, que es la de Machado, la que expresa Antonio Machado, por ejemplo, en su nonato discurso de ingreso en la Academia o en otra serie de textos al considerar el 19 ese siglo del absolutismo filosófico. El siglo de los idealismos absolutos, diríamos mejor, donde Machado llegaba a emparejar a Marx con Mallarmé, a Darwin con Kant, que a su modo de ver era la madre del cordero, aquel que una mano en la mejilla todo lo llegó a saber, Tartarin en Königsberg. Bien, en definitiva, para Machado, pues el 19 había sido un siglo nefando, pero, insisto, por otras razones, en la medida en que combatía con aquella aceptación del otro, aquella aceptación de la alteridad que Machado predicaba, mientras que para Ortega era una razón de carácter casi fundamentalmente ético, la que le llevaba, ético e intelectual, la que le llevaba al rechazo. Claro está que hay más cosas en Ortega que no son simplemente aprensiones. Existe en Ortega ese historicismo consustancial al racionalismo vitalista, al raciovitalismo, como dicen sus seguidores, que es definición de su propio pensamiento. Optimismo historicista que era, no sé si la respuesta, a veces también parece que era el impulso de lo que Ortega veía en la vida española afirmarse paulatinamente. Una historia que se estaba redimiendo, rectificando a sí misma. Una afirmación de valores cívicos, de valores industriales, de valores incluso burgueses, que eran con los que Ortega se sentía identificado. De ello venía también esa peculiar idea, bien visible en el tema de nuestro tiempo, de las minorías y de las masas como una suerte de dialéctica histórica que ha sido a veces muy malinterpretada en Ortega. Esa obsesión, que puede ser legítima en ciertos momentos, de descubrir precursores del fascismo, hace que a veces nos olvidemos de lo que son precursores voluntarios y de los que lo son, de algún modo, involuntarios, era el caso de Ortega. En definitiva, el concepto de minorías y masas es un concepto peligroso, es un concepto explosivo, por supuesto. En el caso de Ortega, designaba calidades de índole espiritual, no exactamente biológicas, no exactamente sociales, posiblemente ahí es donde estaba el problema y lo explosivo de la situación. Pero ahí estaba también, por otro lado, en Ortega algo que puede explicar mucho de esto. Ortega es el primer escritor español consciente de ese dilema que el otro día apuntábamos y que tan malas resoluciones ha tenido en la vida española, el dilema campo-ciudad, vida urbana, vida rural. Cuando Ortega escribe uno de sus libros más reveladores, a pesar de no ser muy conocidos, La redención de las provincias, entenderemos o se entenderá cómo realmente Ortega apostaba y apostaba fuerte, apostaba prácticamente la totalidad de aquel optimismo historicista a una redención española que viniera del abandono del espíritu ruralista, regionalista, provinciano y la construcción de una España que, por supuesto, corría el riesgo de ser la España exacta y difícil de determinada retórica, pero que evidentemente en Ortega respondía a unos intereses, a unos ideales, por supuesto que diferentes. Pero Ortega, entender a Ortega era entender otra serie de cosas en la vida española. Era entender a uno de los primeros beneficiarios de las pensiones de la Junta para Ampliación de Estudios, a un hombre con una formación alemana, al jovencísimo catedrático de metafísica, bien que impartibus infidelium, de la Universidad de 1910. había que entender al hombre que podía llevar sus clases al cine Barceló y convertirlas en conferencia pública en 1928. Hay que entender realmente una presencia que es múltiple, que es periodística, que es un montón de cosas a la vez y que es, sobre todo, decía, una forma de dirigirse, una forma de actuar, de dirigirse hacia el público, sobre todo. Es curioso contrastarla en este sentido, y antes lo anunciaba, con la forma, con el comportamiento unamuniano. Es curioso y puede ser incluso cruel. Cruel, y no me voy a referir, para no hacerlo así, a determinadas características que opondrían la vida salmantina a la Gran Vía madrileña, que opondrían aquel curioso traje de clergyman y aquellos raros sombreros flexibles que gastaba Unamuno a la allure, evidentemente mucho más europea, de Ortega, que opondría el encerramiento de Unamuno, incluso aquella familia numerosa y aquel espeso vaho de mesa camilla familiar, a unas actitudes bastante diferentes en el mundo orteguiano. No me voy a referir a eso, vamos a referirnos a un rasgo que yo no sé si calificar de estilístico o de simplemente curioso, pero que opone dos concepciones diferentes de algo que, sin embargo, llamamos ensayo, por un igual. Voy a cotejar dos textos donde me parece que la cosa puede quedar bastante clara. Esta forma de dirigirse al público que, como recordarán el día anterior, supone no solamente una concepción del público, sino también, ni qué decir, tiene una respuesta, una consustanciación del público con esa forma de actuación. El primer texto, por supuesto, pertenece a Unamuno y es un texto bien conocido. Es de uno de sus tres ensayos, el librito, el opúsculo, que publicó Unamuno el año 1900. El ensayo es Adentro, uno de los más hermosos, el primero de ellos, los tres son Adentro, la ideocracia y la fe. Suele ser muy estudiado en la medida en que es el reflejo de aquella resolución de la crisis espiritual de Unamuno, pero a nosotros nos interesa más bien por otra cosa. Nos interesa por un modo de concebir la comunicación con el lector. En este caso, el lector es un lector individual, aparentemente. Tampoco nos engañemos al respecto de lo que esto significa. El ensayo adopta la forma de una carta en la que Unamuno responde a un joven inquieto que le ha preguntado por una serie de cosas que conciernen a su vida espiritual. Y le contesta Unamuno: «No quieras influir en eso que llaman la marcha de la cultura, ni en el ambiente social, ni en tu pueblo, ni en tu época, ni mucho menos en el progreso de las ideas que andan solas. No en el progreso de las ideas, sino en el crecimiento de las almas, de cada alma, en una sola alma, y basta. Lo uno es para vivir en la historia, para vivir en la eternidad, lo otro. Busca antes las bendiciones silenciosas de pobres almas esparcidas acá y allá, que 20 líneas en la historia de los siglos. O más bien busca aquello y se te dará esto de añadidura. No quieras influir sobre el ambiente ni eso que llaman señalar rumbos a la sociedad. Las necesidades de cada uno son las más universales porque son las de todos. Coge a cada uno, si puedes, por separado y a solas en su camarín e inquiétalo por dentro, por quien no conoció la inquietud jamás conocerá el descanso. Sé confesor más que predicador. Comunícate con el alma de cada uno y no con la colectividad». Y más abajo, ya en el último momento, en el párrafo final del artículo, dice Unamuno a su anónimo y significativo corresponsal: «Me dices en tu carta que si hasta ahora ha sido tu divisa adelante, de hoy en más será arriba. Deja eso de adelante y atrás, arriba y abajo, a progresistas y retrógrados, ascendentes y descendentes, que se mueven en el espacio exterior tan solo y busca el otro, tu ámbito interior, el ideal, el de tu alma. Forcejea por meter en ella el universo entero, que es la mejor manera de derramarte en él. Considera que no hay dentro de Dios más que tú y el mundo, y que si formas parte de este porque te mantiene, forma también parte de ti porque en ti lo conoces», etcétera, etcétera. Solo una cosa les quiero llamar, por ahora la atención sobre ese texto. No nos engañemos con ese dirigirse de Unamuno a persona concreta, a pequeñas almas solitarias, ni nos engañemos con la cadenciosa armonía de la construcción de los mismos párrafos, siempre simétricos, siempre basados en el uso de paradojas, de contradicciones, etc. En realidad, Unamuno está dirigiéndose a uno, pero este tono es el tono del sermón, es el tono oratorio, incluso podríamos decir. Comparémoslo ahora simplemente con un fragmento de un texto que es capital en la obra orteguiana, que me parece uno de los manifiestos, sin quererlo, más importantes de la vida cultural española, que es el hermoso prólogo a las Meditaciones del Quijote. Es el primer libro que Ortega publica. Es el libro que aparece en 1914 y al que acompaña esa especie de seguridad casi casi petulante con la que Ortega, por más que lo disimule, se dirige, joven todavía como es, a su público eventual. Vamos a leer algunos de los trozos, por supuesto que muy conocidos. Yo quisiera, dice, proponer en estos ensayos a los lectores más jóvenes que yo, únicos a quienes puedo sin inmodestia dirigirme personalmente, que expulsen de sus ánimos todo hábito de odiosidad y aspiren fuertemente a que el amor vuelva a administrar el universo. Para intentar esto, no hay en mi mano otro medio que presentarles sinceramente el espectáculo de un hombre agitado por el vivo afán de comprender. Entre las varias actividades del amor, solo hay una que pueda yo pretender contagiar a los demás, el afán de comprensión. Y habría henchido todas mis pretensiones si consiguiera tallar en aquella mínima porción del alma española que se encuentra a mi alcance algunas facetas nuevas de sensibilidad ideal. Las cosas no nos interesan porque no hallan en nosotros superficies favorables donde refractarse, y es menester que multipliquemos los haces de nuestro espíritu a fin de que temas innumerables lleguen a herirle. Por supuesto, el párrafo está elegido muy a idea. Naturalmente, frente al adentro unamuniano, frente a esa idea de meter el mundo incluso forcejeando dentro de nosotros mismos, está esta idea de que el mundo debe refractarse en nosotros en su infinita variedad. Porque, dirá más adelante Ortega, poco más allá, el hombre rinde el máximo de su capacidad cuando adquiere la plena conciencia de sus circunstancias. Por ellas comunica con el universo. La circunstancia, circunstancia, las cosas mudas que están en nuestro próximo derredor, muy cerca de nosotros, levantan sus tácitas fisonomías con un gesto de humildad y de anhelo, como menesterosas de que aceptemos su ofrenda y a la par avergonzadas por la simplicidad aparente de su donativo. Y marchamos entre ellas, ciegos para ellas, fija la mirada en remotas empresas, proyectados hacia la conquista de lejanas ciudades esquemáticas. Ciudades interiores en las que, no sé si pensar por un momento, en las que Ortega estaba pensando como un recuerdo remoto de aquel artículo, de aquel adentro del que Unamuno se había hecho cargo unos años antes. Pero decía que no era simplemente una razón de contenido, que me parece que es explícita y absolutamente antagónica, sino una forma de dirigirse entre una y otra cosa. Entre ese usted que Ortega utiliza alguna vez en las Meditaciones del Quijote de 1914 y aquel tú, en el fondo clerical, no cabe llamarlo de otra manera, con la que Unamuno zarandea por las solapas al lector de un libro del sentimiento trágico de la vida que es casi casi rigurosamente coetáneo por unos meses de diferencia de las Meditaciones del Quijote. Frente a esa absolutización de la experiencia personal que Unamuno propone y en la que propone sacudir a cada uno de los tus, pero tus en multitud a los que se dirige, este Ortega del usted del conferenciante pretende diversificar de algún modo la vida española y opone a lo absoluto el fenómeno. En definitiva, Ortega y Unamuno son dos formas diferentes, enfrentadas, como bien sabemos, de entender la comunicación intelectual en la vida española. Pero detrás de Ortega iba a venir un tiempo posterior, que es el que espero que tengamos oportunidad de ver el día que viene en mi próxima charla. Gracias a todos.